Hola, yo soy Ana Valenzuela y te doy la bienvenida a Gabe Lessons. Y a la vez, te recuerdo que estamos en la fase 3 del COVID en México. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias de México, siempre guardando una sana distancia, lavándote bien las manos con jabón y por favor, sigue solamente las noticias relevantes. Desecha las noticias falsas y sigue los mejores sitios. Te invito a seguir esta entrevista y espero que la disfrutes. Hola amigos desde Bruselas, los saludo. Amigos y amigas de Agave Lessons que nos siguen en México y en los Estados Unidos y en todo el mundo, les doy la bienvenida a esta entrevista. Ya saben que nos gustan las entrevistas, las voces de todos los que participan en las agroindustrias del agave. Pero antes de la bienvenida, me gustaría pues mandar muchos saludos y mucha fuerza a nuestros amigos mexicanos, a nuestras pues familias, parientes, a todos los que nos escuchan y que ahora viven en los picos de la pandemia de COVID, que es muy importante que guarden una sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa si pueden. Un abrazo y pues a seguir adelante con todo esto. Este lunes, tengo la suerte de tener aquí del otro lado de la conexión a alguien que yo también voy a conocer apenas. Él se llama Esteban Rodríguez Pizarro y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Esteban? Buen día.
Hola Ana, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy contento y agradecido por la invitación y como dices, para conocernos aquí a distancia y bueno, para también transmitir muchas cosas muy padres y atractivas a toda tu audiencia.
Muchas gracias, Esteban. Oye, pues con esto de la enfermedad, de la pandemia, una muestra de tu mezcal se quedó en México, entonces estoy esperando probarlo, pero mientras platícanos quién eres tú, cómo es que estás en esto, en el mundo del agave y cuál es tu marca, pues platícanos, estamos contentos de saber más de los mezcales de Guanajuato.
Claro que sí, Ana, muchas gracias. Bueno, pues me presento, soy Esteban Rodríguez Pizarro. Nací en la Ciudad de México y recién nací, después de unos meses, llegué a la ciudad de Querétaro con mis papás. Somos una familia de 5, bueno, mis papás, tengo un hermano, yo soy el segundo y luego una hermana más chica. La idea de habernos venido aquí a Querétaro fue para estar más cerca de San Luis de la Paz, Guanajuato, donde tenemos un rancho, bueno, un rancho que es propiedad de la familia desde hace más de 100 años.
Mira.
Sí, desde mi tatarabuelo Antonio Huerta, quien producía mezcal y, bueno, tenía muchas actividades muy productivas, tenía ganado, agricultura, muchas cosas, ¿no? Una época de, pues, un poco antes de la Revolución Mexicana.
Oye, déjame preguntarte, ¿él se llamaba cómo? Su nombre completo.
Antonio Huerta.
¿Y él comienza el negocio del mezcal?
Sí, tenemos registrado que en 1874, por eso le ponemos en la botella, tradición desde 1874, que él producía mezcal en esos años.
¡Ay, qué interesante historia! Oye, y platícanos, Esteban, ¿cómo es que, bueno, pues evidentemente vienes de una familia que conoce la tradición mezcalera, pero cómo fue que tú te interesaste después de hacer tus estudios? Porque tú tienes estudios en administración o algo así.
Sí, bueno, yo estudié casi toda la primaria, secundaria, preparatoria, excepto un año que me fui a Estados Unidos, aquí en la ciudad de Querétaro. Y bueno, iba desde niño siempre al rancho, a pasar fines de semana, los veranos, montar a caballo con la familia, con mis hermanos, mis papás, primos, tíos. Y siempre veía también, pues con ese amor al rancho, en esa época en la que tenía que decidir qué estudiar cuando iba a terminar la preparatoria. No estaba tan seguro, no fui de una vocación tan definida como algún doctor, un piloto aviador o
Sí.
algún otro, ¿no? Y yo dije, pues me gustan los negocios. Desde chico, con mi hermano, me acuerdo que íbamos a bolear zapatos ahí a las casas de los vecinos. Luego en la secundaria yo iba a vender quesos o playeras
Ah,
también,
mira.
preparatoria, ¿no? Pues para hacerme de algunos recursos para gastar el fin de semana con los amigos o algo, ¿no? Y
Mira.
decidí estudiar comercio internacional en el TEC de Monterrey, negocio internacional se llama ahora la carrera. De hecho, me tomé un semestre sabático, me fui con dos amigos a viajar a Europa después de terminar la preparatoria. Pero tomando el rancho veía ahí algunas plantaciones y decía, me encantaría algún día exportar algo que se hace aquí en el rancho. Entonces,
Oye, pero plantaciones de qué, no hemos sabido todavía de qué especie de agave.
sí, bueno, ahí ni siquiera con el agave todavía. Ahí
Ah, mira.
con otro tipo de plantación. Yo veía lo que era la sábila, el aloe vera, porque tenemos mucho también ahí en el rancho y se reproduce impresionantemente, ¿no? Entonces yo le veía un potencial a ello. Digo,
Claro.
era una idea nada más y al final de cuentas pues me inscribí ahí en la universidad, estudié comercio internacional y terminando la carrera universitaria, todavía no definía qué actividad quería hacer, como la mayoría, la verdad, ¿no? Ahora sí,
Claro,
como te
claro.
decía, que con la vocación antes de terminar la preparatoria no definida, bueno, terminando la universidad tampoco la tenía bien, bien definida. Total que decidí incorporarme al negocio familiar. Mi papá, desde que llegamos aquí a la ciudad de Querétaro, hace 37 años, él emprendió un negocio de acabados para la construcción. De hecho, el nombre lleva una parte que dice inmobiliaria Cafarel. Entonces yo decido incursionar en el ramo inmobiliario, promoviendo los parques industriales, y la verdad, muy,
Mira.
muy, muy buen equipo con él, mi hermano en la parte de la construcción, y
Mira.
pues mi papá me presentó ahí a pues una serie de empresarios queretanos con los que tuve mucha interacción y después de 2 años, bueno, un ejecutivo de un parque industrial lo invitan al gobierno del estado a ser el secretario de Desarrollo Sustentable, se llama aquí en Querétaro así, lo que es prácticamente Secretaría de Desarrollo Económico y de Medio Ambiente. Me invita a su equipo, eso fue hace 10 años,
Mira.
y pues yo accedí a la invitación. Entonces estuve ahí en una aventura, pues muy, muy padre de 2 años de servicio público en el gobierno del estado de Querétaro. Y después de esos 2 años regreso un poco a la empresa familiar y estoy otro par de años. Y después regreso al servicio público, pero ahora con el gobierno federal, y me voy a la ciudad de Washington, D.C., con ProMéxico.
Directamente a Washington.
Sí.
Oye, pues qué buena experiencia. ¿Y cómo te fue allá?
Muy bien, muchas gracias. No sé si tú has escuchado acerca de ProMéxico.
Claro que sí, claro que sí. He escuchado mucho y viviendo en Bruselas también vi las actividades de ProMéxico por acá.
Sí, ProMéxico, bueno, para seguramente mucha gente que no ha escuchado, era la agencia de promoción a las exportaciones e inversiones del gobierno de México. Fue un programa que empezó el gobierno de Felipe Calderón, estuvo esos 6 años, y el presidente Peña Nieto le dio continuidad también sus 6 años. Y bueno, está muy relacionado con el tema en el que yo había estudiado, el de las exportaciones que te comentaba. Y yo tenía muchas ganas
Claro.
de salir de México un tiempo. Digo, me había ido un año en la secundaria, como te había comentado, ese semestre sabático cuando la preparatoria, pero tenía ganas de vivir una experiencia pues un poco más extensa, ¿no? Entonces,
Internacional,
sí,
claro.
afortunadamente se dio la oportunidad en Washington, D.C. Mi oficina estaba ahí en el Instituto Cultural de México, que es un edificio que es parte de la embajada. Entonces fue una gran experiencia porque me
¿Cómo
tocaba
no?
ahí pues ver temas con pues muchos empresarios, con la embajada, con pues muchos sectores, ¿no? Veíamos lo que era energía, tecnologías de información, alimentos, bebidas, pues un sinfín de sectores, lo cual pues era muy atractivo, ¿no? El comercio internacional, ver oportunidades para inversionistas y ayudar a que vinieran a México, invertir, ayudar a empresas mexicanas, ayudarlas a conectarlas con prospectos en la zona que yo veía, que era desde Carolina del Sur hasta Pensilvania. Entonces yo me movía ahí en esa zona. Estuve 2 años ahí y después me fui 2 años a Chicago, también con ProMéxico, y pues algo, un trabajo muy similar, nada más que ahora en esta otra zona, ¿no?
Claro que también es muy importante Chicago, ¿eh? O sea que estuviste 4 años en ProMéxico y pues yo creo que ahí se te abrió mucho este sentido más de los negocios, pero con una amplitud internacional y conociendo, me imagino, no sé en qué año sería, que había una demanda de bebidas de agave, lo que le llaman allá los agave spirits. Ahí fue donde te nació el interés de retomar la historia de tu tatarabuelo y plantear tu marca. A ver, platícanos de tu marca.
Sí, exactamente. Desde que me fui de México a Washington, pues siempre con esa conexión con el rancho, ¿no? Y bueno,
Mira.
lo que comentaba de que iba los fines de semana, los veranos, y decía, algo me gustaría hacer, siempre tenía esa inquietud. Y bueno, tenemos una hacienda muy bonita, que somos muchos, bueno, mi mamá, sus hermanos y sus primos son dueños de esta hacienda. Entonces, entrando a la izquierda, ahí está una fábrica de mezcala que trabajaba mi tatarabuelo. Entonces,
Oye, pues una
sí, se
joya.
alcanzaban a ver ahí se alcanzan a ver todavía algunas letras que dicen mezcal, fábrica de mezcal, y al final el número 17. Yo tenía la idea de que era de 1917, lo cual me parece que no es exacto ese dato. Porque bueno, ya vimos lo del 1874 y parece que ese era
Claro.
simplemente un registro. Pero yo con la idea de que era a partir de 1917, por ahí hace 5 años, en el 2015, yo les decía a la familia, pues estaría padrísimo hacer el mezcal y tenerlo listo en el 2017, 100 años después de que se tuvo esta
Sí,
fábrica.
sí, sí.
Entonces yo me fui con esa idea, me mentalicé, lo tenía como un objetivo, lo platiqué, de hecho, bueno, como dices, en Washington yo ya empezaba a verlo en algunos restaurantes, en algunos bares, el mezcal, y una tendencia porque ya venía, ¿no? La fama del mezcal, ¿no? De una bebida espirituosa de México, pues muy rica y muy, muy apreciada. Entonces ahí yo dije, pues el mezcal estaría buenísimo. Y recuerdo hace unos días también, curiosamente, revisé algunos correos y les escribí a mis papás y a mis hermanos y les dije, sí lo podemos ver en forma y estaría padrísimo que trabajáramos juntos este proyecto. Y después que mi hermano me respondió también diciendo que estaría padrísimo y que empezaba
Ah,
a
mira.
revisar ahí algunos documentos con el CRM, que es el Consejo Regulador del Mezcal. Loreta, mi hermana, también empezó a tener pláticas con una amiga que es diseñadora para ver el tema del diseño de la imagen. Bueno, mi mamá, desde hace más de 20 años, ella es ambientalista y había estado reforestando muchísimo el campo con agave.
Mira.
Entonces, pues esa es la materia prima. Mi mamá había hecho una gran labor desde hace muchos años.
Mira nada
Y gracias
más.
a eso, al día
Oye.
de hoy tenemos un censo que nos hizo el Consejo Regulador del Mezcal de más de 1 millón de agaves. Es, yo creo que una de las zonas donde más agave, pues tenemos, ¿no? Y mi papá.
Oye, ¿qué especies? Perdón, si quieres decirnos las especies o para que la gente se dé cuenta, porque yo creo que no es muy bien conocida esta zona mezcalera en México, a pesar, pues, de esta antigua tradición, ¿no?
Sí, no, el agave se llama salmiana. Es el endémico.
Ah, trabajan con agave
Sí, es el
salmiana.
endémico del noreste de Guanajuato. También está en San Luis Potosí y en una parte de Zacatecas. Pero sí, el agave salmiana tiene una característica que tarda en crecer entre 10 y 14 años. Entonces, pues eso es un gran tiempo, ¿no? A diferencia de
¿Cómo
un
no?
agave azul para hacer tequila, pues entre 5 y 8 años, ¿no? También el agave salmiana,
Claro.
idealmente se necesitan entre 35 y 40 kilos para hacer un solo litro. Eso quiere decir que se necesita muchísimo producto para, pues, hacer solamente un litro, ¿no? Eso lo hace un agave y un mezcal premium, es muy exclusivo. De hecho, solamente menos de 1% del mezcal que hay en el mercado es agave salmiana. Es un agave muy rico. Pero pues, sí es muy exclusivo, ¿no? Es premium, en nuestro caso lo tenemos silvestre, entonces pues la verdad sí se aprecia mucho cuando uno pues visita el campo, que aprovecho para invitarte y esperemos que pronto ya nos podamos juntar, ya que pase
Muchas
esta época
gracias.
de la pandemia y conocer, ¿no? El campo, los agaves.
¿Cómo es el campo? ¿Cómo es el paisaje?
El paisaje es semidesértico. Tenemos vegetación en la que se puede ver mucho el garambullo, por ejemplo. El garambullo es una planta, parecen unas
Sí.
ramas como órganos con un poco de espina y tiene una fruta que es riquísima, es una fruta morada que la pueden
Sí.
comparar como un blueberry, ¿no? En la imagen.
Sí,
El
claro.
sabor varía un poco, pero el sabor incluso puede ser hasta mucho más rico, y eso que el blueberry es muy rico. Y es curioso porque muchos amigos y familiares bueno, de otra parte de la familia que nunca habían ido al rancho, nunca habían visto un garambullo. Y el garambullo es una planta pues muy mexicana, ¿no? Y así como el garambullo,
¿Cómo no? Es emblemática
exacto,
esa región.
también hay mucha biznaga, la biznaga pues. La fruta también es riquísima, que la podemos encontrar en algunas paleterías, por ejemplo, con el nombre de guamiche, ¿no?
Guamichi, oye, y entonces, ¿a qué altura están, Esteban?
Bueno, San Luis de La Paz está, en términos prácticos, podemos decir que está a la mitad entre Querétaro y San Luis Potosí, ¿no? Está en el noreste del estado de Guanajuato. Y pues estamos prácticamente en el centro de la República Mexicana. El aeropuerto más cercano es el de la ciudad de Querétaro y está a 1 hora y media de la fábrica de mezcal. Entonces, pues es un acceso muy práctico, ¿no? A Querétaro se puede llegar desde la ciudad de Houston, de Atlanta, de Los Ángeles, de Chicago, o hacer escala, bueno, hasta pues de cualquier parte del mundo, ¿no?
Oye, ¿y ustedes están preparándose entonces por tu invitación a dejar esa hacienda para producir y para tener turismo?
Sí, nosotros estamos haciendo un trabajo en una fracción de la hacienda, ya que la hacienda se fraccionó ya desde hace pues como más de 30 años, los terrenos, ¿no? De la hacienda, y en uno de ellos pues es parte de la familia, y ahí mi papá construyó lo que es la fábrica de mezcal, que consiste en unos hornos elevados de mampostería, donde se hace la cocción, después una tahona de piedra, donde se hace la molienda, ¿no? De forma artesanal, y una bodega o nave industrial de adobe, que lo hizo trabajadores de ahí de la comunidad, y adentro de esta bodega tenemos las tinas de fermentación y unos alambiques de cobre. Entonces son prácticamente los
Excelente.
cuatro procesos principales, ¿no? Después de haber ido a recolectar el agave, después de jimarlo, que tratamos de aprovechar todo, ¿no? Por ejemplo, las pencas del agave se las damos al ganado. También tenemos ganado en nuestra fracción. Tenemos también una marca de carne que se llama Término Medio, que es de mi hermana, y sabe riquísima. Está prácticamente aquí en varios restaurantes en Querétaro, se distribuye con muchas casas, y sabe pues prácticamente un poco a mezcal, porque después de haber sido molido también el bagazo, se le da también a las vacas. Entonces, pues está muy sustentable, ¿no? Y es muy atractivo ver la molienda cada vez que recibimos turistas y les damos de probar el jugo recién
¿Cómo
exprimido
no?
del agave recién cocido. Ahí pueden empezar a saborear, a distinguir pues sí, paladeando, ¿no? Pues el agave recién cocido, ¿no? Que sabe riquísimo.
¿Cómo no? Que ya tiene sabores que van a quedar impresos en el destilado. Oye, pero no nos has dicho el nombre de tu marca y los tipos de sí, las categorías que manejas.
Nuestro mezcal es Mezcal Rancho La Quinta. Manejamos solamente el joven, es decir,
Claro.
no lo añejamos, ¿no? Ya después de los 14 años que toma en producir, pues
Claro.
ya es suficiente, ¿no?
Claro.
Pero es un gran
Sí, claro.
mezcal, digo, yo lo digo como parte del proyecto, y obviamente pues lo puedo vender de la mejor forma, pero los testimonios son los mejores promotores, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estuve en la ciudad de Chicago, nos nombraron en la revista Dining Out de Chicago, sacaron un artículo de Mezcal Moment, y lo estuve llevando a degustar ahí a varios restaurantes. Y Ulises Sánchez, que es el socio operativo de Mezcalina, un restaurante que está ahí en el centro de Chicago, nos mencionó como su mezcal favorito, ¿no?
Mira,
Sí,
qué bien.
sugería.
Oye, pues entonces, tienes como ya buenos comentarios por parte de mercados internacionales como el de Chicago, que tiene su característica de exigente, ¿no? Pero ¿y en dónde lo puede encontrar uno en México o en Europa?
Bueno,
Platícanos.
al día de hoy solamente lo tenemos en México. En cualquier parte de la República Mexicana lo pueden adquirir a través de Amazon. Ahí pueden entrar en línea y lo hacen llegar a cualquier parte, ¿no? Desde Tijuana hasta la península de Yucatán. Y bueno, estamos muy concentrados también aquí en la zona centro, en Querétaro. Estamos en varios restaurantes. Lo acompañamos pues con unos buenos frijoles, arroz, pero llevándolo a
Mira.
algo un poco más, a lo mejor elegante, pues ahí en el Ibacua pues ofrecen mucho también con marisco, salmón, pues a lo mejor para acompañarlo solamente sin algunos alimentos, solamente como un aperitivo. Se puede tomar con a lo mejor unos pedazos de chocolate, unos pedazos de naranja, algo muy curioso también y muy rico que hace como explotar el paladar es el tomate crudo. Cortar una rebanada de un
Mira.
pequeño tomate crudo, morderlo, pasarlo y después tomar un trago de mezcal, exponencia las notas y pues sabe riquísimo, ¿no? También hay una hierba que se llama chilcuague.
Oye, no había
El
escuchado eso.
chilcuague también lo exponencia impresionantemente y hace que sea una experiencia, pues, de gusto, literalmente, en cuanto al sabor, impresionante.
Sí, se acrecienta todo lo bello que puede ser un mezcal artesanal, porque creo que todavía estás en esa categoría, ¿no? Artesanal. Y con todas estas recetas y con ese chilcahue que me han hablado mucho de él, creo que alguna vez lo probé y que además es una planta con propiedades medicinales, ¿no? O sea que San Luis de la Paz, Guanajuato, tiene mucho que ofrecer en mezcal, en paisaje para turismo y en gastronomía, ¿no, Esteban?
Sí, exactamente. San Luis de la Paz es un gran lugar. Estamos a 35 minutos de Mineral de Pozos. Mineral de Pozos está dentro del municipio de San Luis de la Paz también. Es un pueblo fantasma. Y pues bueno, también ofrece turísticamente atractivos muy, muy interesantes. Las minas, un paseo ahí por las calles del mismo poblado, que bueno, era fantasma, pero poco a poco ya empieza a resurgir y es algo muy interesante. Estamos a una hora de San Miguel de Allende también, que es pues una ciudad ya más grande y con un sabor y cultura también pues de gran impacto internacional, ¿no?
¿Cómo no? Pues entonces están en un momento, yo creo que más de 100 años, pero en un mejor momento para darse a conocer, no solamente por el mezcal y la gastronomía que engloba pues en el centro de México, sino también por todo lo que enlaza con esto que hablas de minería y la historia de la región. Y yo estoy casi segura que este negocio que tuvo tu tatarabuelo estuvo muy cercano a esta industria minera que tenía conexiones con, pues, con la mezcalera, ¿no? Que nos da a entender que la producción mezcalera del noreste o del norte de México, del centro norte de México, pues estaba muy ligada a toda la minería, ¿no es
Sí,
así?
exactamente. Por ejemplo, en Guanajuato está la hacienda de Jaral de Berrio. El marqués de Jaral de Berrio era el hombre más acaudalado, pues qué será, hace más de 200, 300 años, ¿no? En la época de la Nueva España, antes de que fuera incluso México. Entonces era propietario
Mira.
de infinidad de haciendas y en ellas se producía mucho mezcal y muchas de ellas ahí en lo que es ahora el estado de Guanajuato y San Luis Potosí. Entonces es una zona mezcalera muy, muy importante, ¿no? El centro de México, lo que es Guanajuato.
Claro, centro de
Sí.
México, sí. Oye, ¿y hay algún libro que recomiendes para los que se pues se interesen en mezcal y en estos mezcales más arriba de la Ciudad de México que son poco conocidos, algún libro que se esté haciendo sobre pues esta herencia
Sí,
mezcalera?
hay un libro que se terminó de hacer y se publicó hace un par de años, que es el de la historia de los mezcales de Guanajuato. Voy a
Ah,
revisar
mira.
bien ahí la bibliografía para compartírtela y para que, pues claro, puedas conocer mucho más de las haciendas mezcaleras de Guanajuato.
Sí, yo conozco poco, conozco San Luis Potosí muy bien, conozco, bueno, Zacatecas, pero efectivamente Guanajuato como zonas mezcaleras no conozco. He ido a ver algo de pulque a Guanajuato y a mí me encantaría que también quienes nos escuchan sepan que la industria mezcalera o que la actividad mezcalera es muy antigua. No solamente en el Pacífico ni en el sur de México, pero también en estas regiones y en este caso de Guanajuato, y que es una historia todavía a descubrir. Para ello, pues tener tu voz aquí en Agave Les Once es muy importante, Esteban. Si nos puedes decir dónde podemos encontrarte en las redes sociales, si tienen un website y que pueda la gente entrar a descubrir el mezcal de Guanajuato, pues será muy valioso,
Claro que
¿no?
sí, muchas gracias. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestra página web mezcalrancholaquinta.com. También que nos sigan en Facebook y en Instagram, de la misma forma como Mezcal Rancho La Quinta.
Oye, pues es un nombre fácil de memorizar por la quinta y también como rancho, porque también integra más esta cultura de tradición mezcalera y pues a mí me interesa mucho esta zona y sobre todo conocer tu mezcal y también de tu vecino de Mezcal Chantamán. Es tu
Sí,
vecino también,
es
¿no?
mi vecino y es mi
Entonces,
tío, Toño Cordero. Hemos estado, sí,
es tu
hemos,
tío.
bueno,
Excelente.
el mezcal nos ha acercado
Bueno,
mucho.
¿cómo no? Pues entonces ahí están rescatando la herencia mezcalera de Guanajuato, de San Luis de la Paz, y espero que pronto se restablezca esto de poder estar en contacto con ustedes, visitarlos y probar esos mezcales que se antojan con toda esa descripción que nos has dado, Esteban. Oye, Esteban, pues te deseo muy buena continuación. Yo sé que tienes muchos planes y proyectos, además esto de mezcal, que vas a ser papá. Y bueno, pues te felicito y te agradezco que hayas tomado este tiempo para compartir tu vivencia, tu experiencia y tu marca con los demás. ¿Quieres cerrar este podcast con algún mensaje
Claro
especial?
que sí, Ana. Pues agradecerte nuevamente, ¿no? Por invitarme a participar aquí en tu podcast. Y bueno, como concluías, el nombre, ¿no? ¿Por qué Rancho La Quinta? Porque es el nombre de la comunidad y es una gran comunidad en una zona rural en la que la idea es trabajar y estamos trabajando ya con todos ellos y es para que tengan un sentido de pertenencia, ¿no? La mayoría de ellos migran a los Estados Unidos en busca de oportunidades y la idea es que aquí tengan oportunidades en su lugar de origen. Ahora con la fábrica de mezcal, con el ganado, con varias actividades y proyectos productivos y bueno, el turismo también que estamos empezando también como te comentaba, estás invitada a visitarnos y todos tus
Muchas
radioescuchas
gracias.
también. Cuando gusten visitarnos, nos pueden buscar en nuestras redes sociales y programar una experiencia inolvidable con sus amigos y con sus familiares.
Muchas gracias. Pues el mensaje está listo. Esperemos que pronto se arregle todo esto y visitarte por allá, Esteban. Te deseo muy buena semana. Un abrazo
Muchas
de
gracias,
antemano.
Ana. Seguimos platicando. Un abrazo.
¿Te gustó la entrevista? Síguenos. Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelessons.com. También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tendremos más personajes. Déjanos tu voz. Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.